Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de el programa Cultivando Vida. Para iniciar este programa voy a hacer una atenta invitación para que nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en Radio Universidad Autlán en el 102.3 FM o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx o bien a los teléfonos 38-250-31 y 38-265-32. Estimados radioescuchas, pues es un placer estar de nuevo con ustedes en una edición más de su programa Cultivando Vida. Como es sabido de ustedes, a últimas fechas, producto de escasez en cuanto a algunas materias primas, problemas en cuanto a los transportes, principalmente marítimos, ha habido un incremento en muchos productos y pues el sector agropecuario no está exento de esta alza de precios. El día de hoy vamos a hablar sobre el incremento de los insumos agrícolas en los sistemas de producción. Para tal tema, nos acompaña el día de hoy la empresaria de Agroinvernaderos La Esperanza, Miriam Aguilar Raigosa. Muy buenas tardes, Miriam. Bienvenida.
Buenas tardes, maestro. Gracias por la invitación, por darnos este espacio de participar aquí, compartir nuestra experiencia en el mundo agrícola.
Bien. La empresa Agroinvernadero La Esperanza tiene bastante tiempo en nuestro municipio y sobre todo ha evolucionado bastante en sus procesos y sistemas productivos. Y pues creo que puede ser un referente muy interesante el que nos platique cómo esta empresa ha evolucionado desde la producción a cielo abierto y hoy en día haciendo una agricultura protegida en invernadero y que pues hoy ya cuentan con bastante infraestructura y sobre todo que ha potencializado la mano de obra en nuestra región. Por lo tanto, pues es una empresa socialmente responsable, sobre todo aquí en el municipio de Autlán. Nos gustaría que nos compartieras, Miriam, por favor, más o menos, ¿en qué año inician las labores esta empresa?
Ya como Agroinvernadero La Esperanza, nos fundamos en el año 2003, como ya Agroinvernadero La Esperanza SPRDRL. Pero en el área agrícola, pues tenemos más años, ¿no? Yo desde que me acuerdo. Esta agrícola, pues la fundó mi papá, el ingeniero Dilón Aguilar. Y comenzamos nuestras actividades enfocándonos a la agricultura protegida, respondiendo pues a las necesidades de ese tiempo. Recordemos que Autlán pues siempre se ha dedicado, su base ha sido la agricultura, a campo abierto, ha sido líder en la producción de jitomate, de otras hortalizas como sandías. Pero hubo unos años donde fue muy complicado sembrar, cultivar, llegar pues a cosecha por problemas fitosanitarios, principalmente de virus. Entonces, respondiendo a esas necesidades de cuidar el cultivo a los vectores, pues se empezaron a instalar pues, los invernaderos. Quiero compartirles que el primer invernadero de producción de hortalizas aquí en el municipio fue el de nosotros. Fue una aventura porque era una nueva tecnología, inversión muy grande, y aventurarte en algo que no conocías, que sí tenías nociones, pero es a veces prueba y error, ¿no? Y de ahí iniciamos pues a tratar, siempre enfocándonos a ir creciendo en la agricultura protegida, para que fuera un negocio más rentable, para asegurar las cosechas y, bueno, responder a las necesidades actuales. Ha habido altas y bajas como donde quiera, pero ya tenemos pues bastantes años y cada día están más estables nuestros sistemas de producción, lo que nos hace tener un negocio pues más estable y ser una fuente de empleo para gente y que no pierda pues su sustento.
Bien. Durante esta evolución, Miriam, creo que pues como todos los sistemas económicos, independientemente cada sector tiene sus carencias y definitivamente pues en el aspecto comercial la oferta y demanda está de por medio. Dentro de esta agricultura protegida y la agricultura en general, pues hay algunos insumos que son de importación, otros quizás sean producidos dentro de la misma región o en el mismo país. ¿Qué tanto se han incrementado esos insumos? Si hablamos en un lapso de un año, dos años al día de hoy.
En general podría decir que el aumento ha sido casi de un 30%. Hablamos de plásticos, fertilizantes, agroquímicos, semillas. La mayor parte de los insumos que se utilizan son de otros, procedentes de otros países. Fertilizantes de Chile, que ellos son una potencia. Insumos como sustratos, plásticos, vienen de Europa. Y ahora, como con lo de la pandemia, que todo el mundo sabe que hubo problemas marítimos y que aumentaron muchísimo los costos, pues, de importación por el transporte. Anteriormente, siempre los incrementos, sobre todo de la semilla, eran debidos al alza del dólar. Que, pues, no, desafortunadamente nuestro peso siempre ha estado, pues, muy devaluado. Y siempre era de que aumentó porque se devaluó, porque está más caro el dólar. Pero ahora no ha sido así. Ahora ha sido por los fletes, por los transportes. Eso es lo que ha golpeado. En el caso de la agricultura, pues, de esta área, realmente todos los agricultores no nos, digamos, no hay un apoyo, pues, de como del gobierno. Todo es prácticamente de iniciativa privada. Entonces, por eso también hay una reducción en tus hectáreas de siembra, ¿no? Si antes te alcanzaba para sembrar 10 hectáreas, 12 de chile, pues con este aumento de los insumos, pues te tienes que bajar a 5 o 7 hectáreas. Por lo tanto, va a haber menos producción y se va a encarecer van a subir los precios, ¿no? Al consumidor final, todos van a pagar más. ¿Por qué? Porque todos estamos produciendo menos y es mucho más caro llegar, ¿no? Sí nos ha golpeado mucho la pandemia, yo creo que a todo mundo. Fuimos el sector que fuimos los más afortunados en que no paramos, porque pues tenemos que alimentar a los demás. Pero aún así, ahorita el problema es en lo económico. Y realmente no hay como un fin. O sea, yo justo estaba platicando con un proveedor y decía, el problema es que no sabemos qué vaya a suceder, no sabemos si van a bajar el transporte, si ya va a ser más fácil traer las cosas. Entonces hay una incertidumbre ahorita. ¿Cuál es nuestro trabajo como agricultores? Pues seguir cultivando, tal vez menos, pero mejorando nuestros sistemas para que no bajen las producciones y no aumenten tanto los precios al consumidor final.
Bien. Es ese sentir de los productores, dado que la empresa pues también tiene un área de producción de plántula, de diferentes hortalizas. ¿Qué dicen los agricultores? ¿Cómo visualizan los precios en el mercado de sus productos? ¿Van de la mano con los incrementos en los costos de producción o sus pérdidas están más sensibles, pues, o sea, el riesgo está corriendo mayor. ¿Qué dicen los agricultores cuando están ahí solicitando tus servicios sí. para la producción de plántulas?
Yo creo, maestro, que los agricultores, el agricultor, el campesino, siempre hemos sido luchadores de que a todas las adversidades seguimos sembrando, porque el trabajo que hacemos es una verdadera vocación. Si estamos en el campo es porque amamos el campo y entendemos que nuestra misión es esa, a llevar el alimento a los pueblos, a las ciudades. La gente no está descontenta de decir, ya no voy a seguir sembrando, no voy a seguir trabajando, va a seguir ahí luchando. Con menos ganancias, sí, pero comprometida con seguir en el trabajo, ahora más que nunca, porque sabemos la importancia, pues, de que toda la sociedad continúe. Apoyos, los únicos apoyos que podría venir tal vez serían de los gobiernos, pero ya tiene mucho que no sucede. Y en cuanto a los precios, realmente el campesino, el agricultor no los pone, los pone el mercado, ¿no? La oferta y la demanda. A diferencia a lo mejor de otros sectores, que ellos sí dicen esto va a valer, no sé, 50 pesos. Nosotros como productores no sabemos cuánto va a valer realmente nuestro producto. Lo mandas al mercado de abastos o te lo compran ahí en piso, en campo, y los compradores, ellos son los que te dicen cuánto va a valer. No lo pones el precio tú. Por eso siempre es una incertidumbre, por eso es tan arriesgado sembrar. Y de ahí de que yo afirmo que esto uno lo hace también por vocación.
Coincido con tu comentario, dado que, pues sí, el agricultor, tristemente, en el momento de la cosecha, pues ve los resultados, si fueron positivos o si fueron relativamente positivos o hubo pérdida. Y más en el sector o en el medio rural, en sí. donde pues la tecnología en ocasiones deja mucho que desear, el poder adquisitivo de esos productores pues es no de un cierto nivel, en donde tengan acceso a ciertas tecnologías desde el punto de vista ese manejo del cultivo, control de plagas, enfermedades, y sobre todo cuando es una agricultura de temporal, que estamos a expensas precisamente de ese comportamiento de la precipitación. Y pues igual últimamente hemos tenido algunas perturbaciones, que por ejemplo este ciclo, exceso de lluvias, en donde en varias regiones pues hubo algunos desastres en la agricultura, pérdidas durante el proceso del cultivo. En cuanto a el incremento o la demanda de mano de obra aquí en la región de Autlán, dado que a una distancia corta hacia Tolimán, Tuscacuesco, uh-huh. pues hay empresas que están requiriendo bastante mano de obra. ¿Han ustedes superado esa situación o tienen escasez de mano de obra para llegar a producir esos volúmenes de superficie que están manejando?
Sí. Nosotros tenemos escasez de mano de obra y podría afirmar que por lo menos en toda la región aquí de Autlán, Tolimán, Guzmán, Colima, la costa sur de Jalisco, nadie está completo de personal. En todos los agricultores, a todo mundo le hace falta gente. Por eso es que vienen muchos migrantes de otros estados a trabajar acá. Una de las cosas que yo he visto, no solamente es el pago, pues lo que tú le pagas a la gente, los jornaleros, sino yo voy también apuntando a la devaluación que se les ha hecho a su trabajo. No se les valora socialmente. Trabajar en el campo, la gente lo ve como la última opción. Como ya no hay otra cosa, vete al campo. Nos desacreditan, nos desvaloran el trabajo que hacemos, cuando realmente es el más importante. Yo vuelvo a repetir, la pandemia nos sirvió para ver las cosas que eran importantes y las cosas que no, y realmente nosotros nunca dejamos de trabajar porque somos la base, lo vuelvo a repetir una y otra vez. Entonces los jornaleros, cuando trabajas en el campo, eres jornalero, te ven que no tienes un valor, que no estudiaste, que eres un tonto, lo peor. Cuando eres una persona responsable, cuando labras la tierra, cuando tú eres el encargado de llevar el alimento. Entonces, no solamente es decir que tengan mejores salarios o condiciones de vida, sino que también les valoremos el trabajo que hace la gente de levantarse en la mañana, de ir a labrar, de hacer un trabajo físico para que el alimento llegue a cada uno de las mesas de todas las personas.
Bien. En cuanto a esa mano de obra calificada de la transición de hacer una agricultura a cielo abierto y pasar a esa cultura y tecnologías de agricultura protegida en la región, ¿han satisfecho esa demanda de ustedes como empresa en cuanto a técnicos especializados en el aspecto sanitario, en el aspecto de nutrición, o están asesorados por alguna empresa externa aquí a la región? ¿Cómo han superado eso? Y sobre todo en el aspecto de la operación,
sí,
de los sistemas productivos.
La falta de mano de obra operativa, me refiero como a los jornaleros, es lo que falta más. Las personas, los técnicos, en eso sí, sí hay mucho personal. Hay muchos ingenieros agrónomos, de hecho aquí egresados de la UDG, muchachos jóvenes, trabajadores, entusiastas, que salen y te apoyan mucho. De eso no hay, no, yo creo que la mayoría de tiene trabajo. Sí tenemos asesores, obviamente, y también externos, pero también participan con nosotros varios ingenieros y egresados de aquí del centro universitario. Hombres y mujeres, nuestra empresa siempre se ha caracterizado porque tanto los mandos medios como altos participamos hombres y mujeres, no hay una diferenciación. De hecho, podría decir, casi yo creo que el 50% del personal son mujeres.
Bien, algo muy particular, me gustaría, pues esa, como dices tú, esa vocación, ¿sí? Que de una forma u otra, como empresa, pues es una empresa consolidada, pero su fortaleza se ha visto que precisamente es en el seno de la empresa está muy unida la familia y a la vez ha tenido algunas, vamos a decir, rutas exitosas en donde han incursionado colateralmente, ¿sí? En este caso, ¿cómo surge esa integración en el sistema de producción y enfocarse al campo?
Bueno, en nuestro caso particular, nosotros pues venimos de una familia campesina. Mi papá pues ahí se crió pues cultivando maíz. Y de ahí él ama mucho pues el campo y eso fue algo que nos enseñó. Yo creo que muchas cosas también las aprendes con el ejemplo. Y eso creo pasó en mi familia, que todos estamos involucrados. Pero siempre hubo una apertura en que si te gustaba algo, pues podías ir y seguir, ¿no?, tu camino. Pero bueno, coincidimos en que todos nos gustó esto y estamos comprometidos. Las empresas familiares tienen, yo creo que sus fortalezas, como dicen, la unión hace la fuerza, ¿no? Siempre tienes alguien que te está apoyando. Y también sus conflictos, porque aquí en las empresas familiares entran mucho las cuestiones emocionales. Pero yo creo que la mayoría pues de las empresas agrícolas son familiares en general aquí en nuestra región, donde participan padres e hijos. Y bueno, de hecho pues cuando se fundaron los ejidos eso sucedió, ¿no? Y ese era el objetivo, que la tierra la fueran conservando los hijos.
Sí, eso que mencionas es una realidad. Precisamente en los sistemas de producción agropecuarios. ¿Por qué? Porque sí, las actividades que se realizan ahí, no digo que sean esclavizantes, cualquier trabajo pues requiere de tenacidad, de tiempo, de persistencia y sobre todo de una visión, ¿sí?, hacia dónde va ese proyecto. En este caso, para fortalecer esta empresa, ¿cuál ha sido su visión? ¿Producir productos para el medio o al consumo nacional o la exportación? Y que a final de cuentas, pues cumplir esas metas. ¿Cómo surge eso para hacer ese proyecto?
Una de las cosas más importantes que nos ha ayudado para consolidarnos y seguir trabajando hacia en momentos buenos o malos económicamente ha sido la administración. Porque nosotros, en eso nos ha ayudado el que seamos una empresa familiar. Mi mamá es contadora. Entonces, digamos que ahí se pudo emparejar o unir la parte productiva que la llevaba a mi papá como agrónomo y la parte administrativa y contable con mi mamá, que es contadora. En ocasiones, tú como agricultor, y usted le acaba de decir, es un área muy absorbente. Te la pasas en el campo, produciendo, viendo, y pierdes pues lo económico. Y al final de cuentas, también es un negocio. Entonces, también tenemos que ir viendo esa parte administrativa. Por eso también, pues, los administradores, como son los que salen aquí del centro universitario, tienen un amplio área de trabajo, de oportunidad en el mundo agrícola. No nada más para los agrónomos, ocupamos contadores, administradores, porque somos una empresa, si la queremos ver así.
Así es. Bien, muy interesante todos tus aportaciones. Una cosa que me llama la atención, dentro de ese desarrollo, si retrocedemos un poquito, en su momento hubo algunas políticas públicas que precisamente se vieron aportadas y ustedes tuvieron acceso a esas políticas públicas para su crecimiento, o todas han sido de iniciativa privada particular.
No, cuando iniciamos, generalmente todo ha sido particular, pero cuando iniciamos, a nosotros se nos dio un apoyo para una parte, o sea, un porcentaje, para con la construcción del primer invernadero. Y bueno, ahí sigue en pie. Puedo decir que fue un proyecto exitoso, porque tristemente hay muchos apoyos que se entregan y quedan abandonados los invernaderos. Puedo decir que fue el primero del municipio y que ahí sigue trabajando y produciendo. Sí, también hubo un apoyo, pues, del sector.
Sí, eso es lo que quería hacer mención, ¿verdad? Que dentro de esa reciprocidad, ¿sí? Cuando esos apoyos son bien canalizados, cumplen su objetivo y a la vez lo más importante, que es un detonante en el desarrollo productivo que viene a sumar los sistemas de producción y se empiezan a ver los resultados positivos.
Sí.
¿Por qué? Porque esa transición de la producción en cielo abierto a la agricultura protegida, de no ser por ese cambio, pues prácticamente el área productiva hortícola en nuestro municipio, en la región, pues hubiera ido a la mínima expresión. Con estas tecnologías, pues precisamente se superan esos factores externos en los sistemas de producción, ¿sí?
Sí.
En cuanto a esa capacitación de su personal, de la inocuidad, me gustaría que nos compartieras, obvio que precisamente los costos de producción en cuanto a la responsabilidad social, pues vienen impactando, ¿no? A final de cuentas, en el costo de producción de su producto.
Sí. El hacer un cambio a agricultura protegida no solamente implica en cuestiones, en procesos productivos. Me refiero a la estructura, al plástico, a esos sistemas. No, también involucra un cambio de la forma en que vas a trabajar con tu personal. Porque cuando ya hablas de una agricultura, protegida, generalmente va enfocada a exportación. Y eso te lleva a mejorar tus sistemas de inocuidad, porque te lo va a pedir tus clientes o todos los, bueno, pues sí, todo lo que involucra para poder exportar. Hay personas que están como en contra de eso, quieren una agricultura más de subsistencia. Yo digo que también es válido, pues, pero ¿cuáles son las ventajas o las bondades que da tener un sistema más profesionalizado, yo diría? Que también mejora la calidad del trabajo de las personas. Al tener tu programa de inocuidad, tú tienes comedores, más higiene, atención hasta médica a las personas, se vigila más los pagos. O sea, no solamente va a beneficiar al dueño de la agrícola. Principalmente va enfocado a que el jornalero tenga un buen ambiente de trabajo y también tenga pues sus pagos y todo y sus derechos como trabajador mejore.
Bien. En cuanto a esas certificaciones para la exportación, eso en donde hago alusión, ¿verdad? Sí. Que también, pues a final de cuentas, dentro de los aspectos contables, de los números en cuanto al costo de producción, incrementa. Pero los precios en el exterior o en la exportación dan margen para eso y más. Y también me gustaría que nos comentaras si han hecho alguna agricultura por contrato o simplemente una relación comercial con algún comercializador allá en el exterior para poder ustedes hacer una programación o cuál ha sido su estrategia en cuanto a los sistemas de producción, el producto que van a producir y sus fechas para su comercialización.
Sí. Bueno, cuando haces la agricultura intensiva o protegida que estoy mencionando, si requieres tener un comprador estable, que tengas tus pedidos y por lo tanto un contrato de qué es lo que le vas a vender. En los mercados nacionales pues no sucede eso, es oferta y demanda. Puedes tener, 100 toneladas y el mercado de abastos no te va a recibir ninguna. Entonces sí, por eso es que se enfoca hacia la exportación, porque hay convenios con cadenas nacionales y extranjeras donde te pueden dar, ellos sí tienen capacidad de tener un contrato fijo y te beneficia. Ya lo ves así como más una empresa estable, pues.
Y por otro lado, le da cierta estabilidad.
Así.
¿Por qué? Porque pues no le va a impactar el hecho de que se llegue la cosecha y pues no tenga dónde desplazar.
No valga, no te quieran comprar.
Y en cuanto a esa garantía, ¿hay algún precio de referencia más o menos para, de acuerdo a la calidad, o también está a expensas de la oferta y la demanda del producto producido?
Las dos cosas. Sigue la oferta y la demanda, eso sí va a determinar, pero también es de acuerdo con el distribuidor con el que trabajes y él a su vez con qué tipo de cadenas. Cadenas grandes como, no sé si se puedan decir aquí nombres de las empresas. lo de esos clubs donde tienes que tener membresía para comprar, pues ellos te van a pagar más.
Correcto. Bien. En cuanto a lo que viene siendo la remuneración, las políticas de compraventa, no son muy nocivas para el productor, en su tardanza en el pago del producto es a corto plazo o tienen sobreentrega de producto.
Sí, pues sí te has tardado, ¿no? Llevas el producto, y más porque estás hablando que haces exportaciones, bueno, en nuestro caso a Estados Unidos y Canadá, entonces de aquí que ellos venden y recuperan el cobre y todo, sí es tardado. Por eso tienes que tener, sí tienes que tener una buena inversión, porque no va a llegar la recuperación monetaria rápido, no llega.
Bien. Miriam, pues te agradezco mucho tu presencia, el tiempo se termina. Yo creo que vamos a tener que participar en otro programa para poder finiquitar algunos puntos que quedaron por ahí pendientes. Te agradezco tu presencia. Agradecemos en la subdirección a la licenciada Elia Macías Vargas, en producción Silvestre Canil, en asistencia Andrea Díaz, en operación técnica Fernando García y webmaster Benito Villaseñor. Hasta la próxima y muchísimas gracias, Miriam.
Gracias a usted, maestro.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.